WTN, la Radio Católica Mundial.
En sintonía.
Pepe Alonso.
WTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
A toda mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros en esta tardecita de viernes, un saludo muy afectuoso en el nombre de nuestro Señor. Bueno, siento decepcionarlos, pero hoy no vamos a viajar a ningún lado. Nos vamos a quedar aquí en la Florida, porque mi invitado de esta tarde vive aquí en la Florida. Vive al norte de Miami, en el condado Broward, y tenemos nuevamente la dicha de contar con la presencia de nuestro ya querido y conocido teólogo y profesor, Manuel Antonio Peláez. Manuel, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en tu casa, Radio Católica Mundial.
Muchísimas gracias, mi estimado Pepe. Un cordial saludo para ti y para todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial. Saludo de gozo, de paz, de esperanza a toda tu bella audiencia en estos medios, Pepe.
Así es. Gracias, mi querido Manuel, por ese saludo. Manuel, hablando de este programa, pensábamos que quizá vale la pena traer a colación un documento, que por sí no es un documento, son una serie de documentos que nos fue dada un 8 de diciembre, si no me equivoco, Día de la Inmaculada Concepción, del año 1965, llamado Los Documentos del Vaticano II. Y este tema es importante que lo volvamos a presentar, Manuel, porque tristemente hay muchos católicos que no se enteraron del Vaticano II, o algunos que sí se enteraron, ya lo han olvidado porque piensan que ya está pasado de moda y que hay que seguir con los últimos documentos que nos vayan dando los papas, pero aquel de 65 como que pertenece ya a la historia de la Iglesia. Y no hay nada más equivocado que eso, porque consideramos que el documento de Vaticano II tiene tanta vigencia desde el año 65 hasta este 2025. Así que, ¿qué te parece, Manuel, si entonces tocamos hoy sobre este fabuloso compendio de documentos, documentos de Vaticano II?
Claro que sí, mi estimado Pepe, no hay un tema más actualizado, querido radioescuchas, que las conclusiones, los documentos de Vaticano II. Sí, confirmo lo que decías, estimado Pepe, lo que es la clausura del concilio con todos sus 16 documentos fue justamente el 8 de diciembre de 1965.
Y fue, por cierto, Pablo VI el quien lo terminó. Lo empezó el San Juan XXIII, pero partió a la casa del Padre antes de que terminara el concilio, y a quien ya fue un elemento importantísimo en la conclusión y después en los documentos, pues es también a nuestro querido Pablo VI. Así que es un documento, como tú bien lo dices, Manuel, que tenemos que actualizarlo, porque todos los temas que se tocaron ahí son temas que siguen vigentes hoy en este momento.
Claro que sí, y más que vigentes, estimado Pepe, darnos cuenta que Dios es muy sabio. Dios tiene un plan, criterio y voluntad, va siempre adelante en la historia del ser humano. Y en Vaticano II están contenidas las respuestas a los desafíos que se habrían de presentar a la Iglesia como tal, y nosotros como Iglesia poder dar respuesta a esos desafíos que iba a presentar el mundo en sus diferentes esferas, estimado Pepe.
Así es, Manuel. Antes de que entremos en algunos de los puntos que sería para muchos programas, porque no es imposible en una hora tocar todo lo que contiene Vaticano II, pero antes de que entremos propiamente ya en el documento, Manuel, ¿Cómo era la situación para que en aquel momento Juan 23 pues tuviera esa visión o ese llamado a convocar a este gran concilio ecuménico? ¿Cómo fue la historia para que llegáramos en el año 60 a esta llamada de Juan 23 para reunir a la Iglesia como tal para este gran concilio de Vaticano II? ¿Qué eran las circunstancias, Manuel?
Ya la comunidad humana como tal y la misma Iglesia ya se veían, ya se estaba teologando, ya se estaba disertando años atrás, yo diría 10 o 15 años antes, de pidiendo un cambio en ciertas cosas. No olvidemos que en la parte de la Biblia, la palabra de Dios, la palabra revelada, no se tenía un acceso directo como tal. Hoy en día, adelantándonos un poquito, gozamos de diferentes, tú puedes hablar en un grupo y hay una persona que tiene la versión de Jerusalén con el imprimatum, con la autorización, que es una versión católica. Otro hermano o hermana puede tener la versión de Shekel, otra traducción cristiana católica. Otro tiene la versión española, etcétera, etcétera. Todo ello fruto como consecuencia de esas deliberaciones en Vaticano II. Pero ¿por qué se dieron esos cambios? Por estas innovaciones. Porque justamente años antes ya, recordemos que una de las características de la manifestación del Espíritu de Dios en su pueblo es justamente a través del rostro del hermano. Dios va colocando por la acción de su Espíritu la inquietud en los corazones. Entonces ya había teólogos, había líderes, cabezas de comunidades que ya estaban queriendo involucrarse y entonces se va gestando esa necesidad de, ya había conferencias que iban pronunciándose, e inclusive, válgalo decir, y esto lo decimos en un sentido objetivo, hubo teólogos que ya por allá 10, 12 años antes estaban escribiendo, estaban predicando y hablaban de una nueva visión, y en su momento no los entendimos, me incluyo yo ahí porque somos todos miembros del cuerpo místico. No los entendimos. Recuerdo uno de ellos que se dice que al jerarca que le encomendaron que hablara puerta cerrada con él, le dijera que no podía seguir escribiendo en esos temas y esas enseñanzas que estaban un poco difíciles de entender, pues que no venía al momento. Dicen que a puerta cerrada le dijo, entra en silencio, toma tu tiempo, ahora no te estamos entendiendo, en 10 años te comprenderemos. Y curiosamente, cuando viene la convocatoria, ese gran anuncio que hace inicialmente en nuestro querido Papa, hoy día Santo San Juan XXIII, en el 59, su intención de convocar un concilio, y ya después hace el llamamiento oficial, fue maravilloso porque cada uno de los cardenales de diferentes países invitaba a un equipo, por decirlo así, de peritos, filósofos y teólogos que lo acompañara. Y en el caso que estaba citando de un gran teólogo que no fue comprendido en su momento, fue como experto por la parte de Francia y terminaría aportando en muchos documentos, sobre todo en la Lumen Gentium, Luz de las Naciones, y en este que estamos hablando de Gaudium Spes, Gozos y Esperanzas, un 80-85%. ¿Qué quiero decir? Que Dios constantemente está irrumpiendo en la historia de la humanidad, está permanentemente con la iglesia que ha fundado su divino hijo, no nos desampara y siempre nos sorprende. El Vaticano II, mi estimado Pepe y Radio Escuchas, es el gran acontecimiento del siglo XX en la iglesia, en el mundo, y en esa pregunta que tú hacías, Pepe, va surgiendo de la necesidad de ese caminar de la iglesia y su relación con el mundo, se van presentando la necesidad de varios puntos, como lo vamos a desarrollar ahora, que se tomaron en consideración durante esos 4 años que duraron las deliberaciones del concilio, que se convoca, como tú ya lo mencionaste, se clausura en el 65 y se le había dado inicio en el 62, 4 años.
Así es, Manuel. Bueno, pues para que antes de que entremos ya en alguno de los temas concretos del Vaticano II, tengo a una banda que tiene un nombre muy, muy sugestivo, Rúa, que quiere decir el viento, la banda Rúa Band, y tienen un canto, Manuel, que nos enchufa lo que tú acabas de decir, Cristo está en su iglesia, Cristo vive. Después de 2000 años, el Señor sigue presente en su iglesia y por eso tenemos esta maravilla de documento Vaticano II. ¿Qué te parece si escuchamos a Rúa Band con Al que vive?
Claro que sí.
Bueno, pues adelante, Rúa, viento.
Te alabo, amor. Señor. Te adoro por tu amor, te entrego todo mi ser a ti, mi Dios, a ti, mi Rey. A ti, mi Dios, a ti, mi Rey. No importa lo que pase alrededor,
no importa lo que pase,
yo te alabaré, Señor. Te adoro.
Muchas gracias, Banda Rúa, al que vive. Efectivamente, Cristo vive y está entre nosotros. Manuel Antonio, para arrancar con este compendio de sabiduría que tenemos en Vaticano II, yo quisiera tocar una frase de una de las constituciones, Gaudium et Spes, en el número 43, donde leo literalmente lo que está escrito en este Vaticano, en este documento. Y dice, el divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Fíjate, Manuel, en este documento, cómo ya los padres sinodales ya apuntaban en una situación que en los años 60, y si hoy día vemos así esos años, pensamos que aquellos años todavía eran años inocentes o sin tanta barbaridad como estamos viviendo ahora en el siglo XXI. Pero ya el Vaticano nos apuntaba a esta realidad del divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos de los, como muchos, debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. ¿Tú crees que esto se ha subsidiado con la aplicación del Vaticano o estamos todavía en un hoyo más profundo que hace pues tantos años del 65, Manuel?
Yo diría que esto se ha ido ahondando, mi estimado Pepe. Hay un bello documento de otro papa, y hoy día santo, San Pablo VI, y como tú bien decías al inicio, el concilio lo anuncia en enero, el 25 de enero de 1959, para ser más precisos, el Papa Juan XXIII lo convoca después ya el año siguiente y se inician los preparativos. Fallece, él asiste el primer año, lo alcanza a cubrir y se convoca el nombramiento de un nuevo Papa en el cónclave que cubre las tres secciones siguientes, de los tres años siguientes. Y el Papa Pablo VI, en la continuación de su papado, a 10 años del concilio, es decir, en 1975, escribe un bello documento que se llama la Evangelii Nuntiani, el anuncio del Evangelio hoy. Y justamente haciendo ese eco o con ese retrovisor de donde estábamos como iglesia 10 años después, allí denuncia, no recuerdo el numeral exacto en este momentico, pero sí va a denunciar que el gran error es esa bifurcación, esa división entre lo que se dice y lo que se vive. Debe haber una congruencia. Dice él, la sociedad del mundo está cansada de predicadores, de profesores, de maestros. Si escucha al maestro, si escucha al profesor, es porque hay una congruencia, transmite, se le palpa una autenticidad. Vivimos en un mundo donde lo que está a la luz del día, la oferta, es la imitación. Todo lo que viene de cierto país, hecho en cierto país, que es imitación. Y desafortunadamente eso se ha ido calando en los diferentes aspectos de la sociedad, de la misma iglesia, y por ello el Espíritu de Dios continúa inspirando sus voces proféticas. El Papa Francisco nos dejó un gran legado cuando en los diferentes documentos y en las homilías nos invita constantemente como iglesia a descentrarnos de nosotros mismos, a regresar a una iglesia en salida desde la opción preferencial por los pobres. ¿Cuál es esa opción preferencial? ¿Quién es el mayor pobre? Aquel que tiene desconocimiento de Dios. Nos invita a una vivencia auténtica desde el Espíritu de Dios. Así de que, claro, en ese numeral del párrafo 43C que tú estabas leyendo, esa separación entre la fe que se profesa y la vida cotidiana es un gravísimo error, precisamente porque el corazón de este documento que estamos, y muy buena la aclaración que hiciste, hablar de Vaticano II, imagínate, son 16 documentos, cuatro que son la base principal, y estamos hoy dando las pinceladitas de este bello que es Gozos y Esperanzas. Justamente el corazón de ese documento es ese: el ser humano, en la responsabilidad que tenemos como bautizados de las actividades ordinarias del día a día, llevarlas, aportarle esa dimensión enfocadas a Dios, y eso se logra en la medida que yo abro mi corazón e invito la presencia de Dios a través de su espíritu y en mi día a día, ofreciéndole mi trabajo, mi estudio, viviendo la ética, la moral de cada una de las profesiones. El que no tiene una profesión de una universidad o un instituto no puede decir, no, yo no estoy llamado a eso. Con mayor razón, desde su habilidad, cuando facturamos en la relación de unos con otros. No olvidemos que el reino es la implantación de un nuevo estilo de relaciones humanas entre nosotros, mi estimado Pepe.
Así es, Manuel. Mira, quizás en esta tarde pudiéramos enfocarnos en un aspecto que es el laicado, que es el que la mayoría de nuestra audiencia, quizás nos está escuchando algún sacerdote o alguna monjita, pero bueno, hablando de laicado, los que no tenemos un orden propiamente, este documento es una Biblia, casi diría yo, es casi como la de la aplicación de la Biblia al mundo actual. En ese mismo número 43, Manuel, hay un párrafo que creo que nos serviría como pauta para poder hablar un poco hoy sobre este tema que tú ya mencionaste, el encuentro con Cristo. Fíjate lo que dice aquí, en el mismo número 43 de Gaudium et Spes, la misión de la Iglesia. Los laicos que desempeñan parte activa en toda la vida de la Iglesia, no solamente están obligados a cristianizar el mundo, sino que además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana. ¡Wow! Bueno, wow no está en el documento, ¿eh? Esa es una expresión muy personal mía. Pero fíjate qué cosa más interesante, cómo apuntaba con qué claridad ya nos pone a los laicos que tenemos la gravísima obligación, no nos dice que si es optativo, si yo quiero, si lo puedo hacer una parte de mi día y otra parte no, tienen la obligación de cristianizar el mundo, sino que además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana. ¿Qué te parece este primer párrafo que vamos a barajar un poquito en esta tarde, Manuel?
No, es una responsabilidad fuerte la que tenemos, justamente de ese numeral 43 que tú estás mencionando, porque era lo que yo estaba haciendo referencia hace un ratito, y es el llamado de nosotros como bautizados a impregnar, a ubicar todo ese mundo de las realidades ordinarias, temporales, es decir, mi trabajo diario, mi estudio diario, mis relaciones a nivel familiar, mis relaciones a nivel de barrio, mis relaciones a nivel de comunidad, impregnarlas de ese espíritu de Cristo, con esas actitudes de Cristo. Y además que estamos llamados a testimoniar. Esto es sinónimo de ese pasaje en la carta de San Pedro que va a decir los cristianos, por ejemplo, la primera de Pedro, capítulo 3, si no me falla la memoria, va a decir, sepan estar dispuestos a saber la razón de su fe, a saber testimoniar. Testimoniar, lo hemos dicho muchas veces en diferentes programas que hemos tenido juntos, Pepe, en diferentes ambientes, viene de la raíz griega martyrium, que traduce el martirio. Pero que nadie se asuste, porque hay una muerte mucho más dolorosa que el derramamiento de sangre y que el dolor físico, y es la muerte de nuestro ego, del falso yo. Recordemos que hay un yo cristiano que es el que nos da identidad en la medida que vamos siendo fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y se va construyendo un egocentrismo en la medida que permitimos que impere nuestro querer, nuestras malas decisiones, que a ese es al que tenemos que morir. Entonces, el saber estar listos para dar razón de nuestra fe, el llamado que nos hace el Magisterio de la Iglesia a través de Gozos y Esperanzas hoy, de saber testimoniar, necesitamos morir día a día a nuestras propuestas. Por eso Jesús va a decir al Evangelio, quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. El otro pasaje va a decir, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no es digno para el reino, no produce, no da fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos revisar de quién venimos, la persona del Padre Eterno en Cristo, hacia quién queremos regresar, pero no olvidemos que nadie regresa a Dios sin tener a Dios. Necesitamos entonces la muerte, liberarnos de todo aquello que moral, espiritualmente, socialmente no viene de Dios, para desde ese espacio que hacemos en nuestro corazón, acoger la persona de Jesucristo y comenzar a interactuar, a relacionarnos, sembrando las semillas del reino, las primicias del reino, que es el corazón de Vaticano II, es ese nuevo estilo de relaciones que nos plantea y que nos lleva a reflexionar nosotros como laicos. Somos, Juan Pablo nos diría, el gigante dormido. ¿Por qué? Porque el laicado es la gran mayoría de la Iglesia, tú lo sabes, mi estimado Pepe.
Así es, Manuel. Mira, tan es importante el papel del laicado. Ahora voy a brincar a otro de los documentos, la Apostólica Actuositasen, que es el documento sobre los laicos y su apostolado. Mira lo que dice el número 3 de este documento, también importantísimo, Apostólica Actuositasen. Los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo Jesús, Manuel. Esto es lo que ahora venimos predicando tanto, la importancia de ese encuentro personal con una persona, Fíjate que aquí no habla de que su unión con la iglesia, su unión con... No, no, no. Aquí habla de una unión con una persona viva que es Cristo cabeza, como acabamos de oír, al que vive. Yo creo que aquí tenemos que empezar, Manuel, porque muchos católicos no han tenido, han pasado por los sacramentos, quizá incluso asisten con alguna regularidad a los sacramentos, pero no han tenido esa experiencia de un encuentro personal con Cristo cabeza, cabeza de la iglesia. ¿No te parece que este es el punto inicial por donde tenemos que empezar? Y esto por eso nos podemos remontar a otros documentos donde hablan de la importancia de la presentación del querigma para llevar a una persona, ayudar a una persona a tener este encuentro personal con este Cristo cabeza. ¿Qué te parece esta aseveración? Los cristianos seglares tienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo cabeza. Yo no sé, Manuel, si realmente cuando nos vamos a confesar y somos honestos, alguien ha confesado, padre, yo me acuso de que yo no he cumplido con mi obligación de llevar a Cristo, de tener a Cristo y llevar a Cristo. Es una obligación, Manuel. Y si es una obligación, yo considero que esa ausencia de ponerlo en práctica, pues es digno de que lo confesemos, porque estamos fallando al mandato de Cristo. Vayan por todo el mundo, fue el último mandato de Cristo. ¿Qué te parece este punto que acabamos de tocar?
Pues es el corazón justamente de la semilla que nos deja Vaticano II, y es hay que iniciar por lo básico. Y cuando uno va a hacer una edificación, lo básico, lo fundamental son los cimientos. El querigma, esa palabra del griego que se ha quedado con nosotros, el anuncio que consiste... ¿Cuál anuncio? Pues de que el Padre Eterno Dios nos ha amado profundamente, nos ama, desea nuestra salvación, que nos la ha obtenido en la persona de Jesucristo, nos ha enviado su divino Hijo, a su único Hijo, quien ha venido a restaurarnos nuestra verdadera condición de hijos de Dios. Está el balón, la pelota en nuestra cancha, que nos toca, como diría San Juan Pablo II, el saber entrar en esa dinámica del amor que es redescubrir ese gran verdadero amor, y estamos en deuda. ¿Cuál es esa dinámica? Pues que aquel que nos amó a pesar de nuestras ofensas en nuestros primeros padres, ¿verdad? Con el pecado original, necesitamos entrar entonces en esa dinámica de la salvación que Cristo nos ha ofrecido, hacerla efectiva con la apertura de mi corazón, que es lo que estabas diciendo tú en el anuncio, y vivirla plenamente. ¿Cómo se vive plenamente? Yo que me reconozco amado por el Padre Eterno, en la persona de Jesucristo, entonces comienzo a caminar con esa sed de querer también comunicar a los demás hermanos, más de querer, es un deber, de que Cristo nos ha amado y hay una salvación. Porque el mundo, ¿por qué se condena? Porque Cristo ha venido al mundo a amarlo, y el mundo camina de espaldas al Salvador. Dice la palabra, en eso está la gran condenación del mundo. Entonces, claro, fundamental que estemos renovando ese anuncio, ese querigma, y darnos cuenta de que las cosas no van a cambiar bajando un gran rayo del cielo. Dios es poderoso y puede hacer muchas cosas. Está aquí el poderío de la fuerza del Espíritu en cada uno de los sellados, de los ungidos con el Espíritu, para que desde esa vivencia, de ese encuentro, estemos estableciendo ese nuevo orden de relaciones que nos enseña el reino de los cielos, mi estimado Pepe.
Así es, Manuel. Manuel, te voy a hacer una pregunta un poco capciosa. ¿A ti alguna vez te han llamado inútil?
Muchísimos años por allá, sí recuerdo.
Te quedaste mudo, porque es una pregunta, como te dije, capciosa. ¿A ti alguna vez te han dicho, oiga, usted es inútil? Porque mira, Vaticano II nos lo dice, Manuel. Y quiero leer de este mismo documento Apostolica Actuositasen el siguiente párrafo, porque aquí yo creo que esto es para que quizá esta noche hagamos un buen examen de conciencia. Fíjate lo que dice aquí: como la completa complementación de un cuerpo vivo, ningún miembro se comporta de una forma y manera pasiva, sino que participa también en la actividad y en la vida del cuerpo de Cristo. Así, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todo el cuerpo crece según la operación propia de cada uno de los miembros. Y por cierto, es tanta la conexión y la trabazón de los miembros de este cuerpo que si un miembro no contribuye a su propia capacidad al aumento del cuerpo, hay que decir que es inútil para la iglesia y para sí mismo. ¿Qué te parece? No fui yo el que dije inútil, lo dice el Vaticano. Si yo no estoy cumpliendo con mi misión, Manuel, qué triste, ¿verdad? Que el Señor nos pudiera en un momento decir, oye, estás siendo inútil tú porque no estás cumpliendo con tu misión dentro del cuerpo. Así que la importancia tan tremenda que tiene, Manuel, que estemos realmente viviendo nuestra fe y transmitiendo nuestra fe. ¿Qué te pareció esa palabra inútil que usa el mismo documento?
Sí, es fuerte, pero muy real. ¿Por qué? Porque justamente recibimos la gracia del Espíritu de Dios, la vida misma de Dios, y al nosotros no estar ejerciendo eso que se nos ha confiado a través del envío misionero, estamos haciendo inútil la gracia de Dios. Es algo gravísimo. Nosotros habremos de dar cuenta de cualquier pensamiento, palabra, acción ante Dios. Habremos de dar cuenta, como aquel pasaje de las parábolas, que les dio unos talentos y tuvieron miedo y los enterraron. Cuando no estamos utilizando los dones, esa gracia que Dios nos ha dado, es un enterrar. Estamos enterrando los dones y los talentos por temor. Nos pedirán cuenta cuánto habrá producido esos dones, esos talentos, esos carismas, mi estimado Pedro.
Mira, y continúo porque para que después la gente no diga, Pepe y Manuel estuvieron poniéndose muy duros con nosotros. No, señor, son los documentos de la iglesia y este documento que estamos en cierta forma desempolvando. Ojalá todo católico, Manuel, tuviera una copia de los documentos del Vaticano II. Yo he preguntado a dos, tres gente que conozco y ninguno de ellos lo tenía, fíjate. E incluso cuando le dije el Vaticano II me dice, ¿cuál? Así de este punto. Pero mira lo que quiero leer un párrafo más para seguir comentando este punto del laicado. Dice, por consiguiente, se impone a todos los cristianos la gran obligación de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres de cualquier lugar de la tierra. Vuelvo a enfatizar la palabra, Manuel, que me llama mucho la atención con qué firmeza lo pone el Espíritu Santo, porque en resumidas cuentas tenemos que pedir que el Espíritu Santo haya ilustrado a los padres para darnos estas direcciones. Nos vuelve a decir que es obligación que nosotros demos a conocer que el mensaje de Cristo sea conocido por todos los hombres y en todo lugar de la tierra. ¡Qué importancia, Manuel! Y qué tristeza, ¿verdad? Ver a tantos cristianos de buena fe. Yo no digo que sean pecadores empedernidos ni que estén alejados de la iglesia. No. Gente dentro de la iglesia que estamos pasivos, Manuel. Tú vas a una parroquia y te vas a encontrar que son estadísticas que tenemos aquí en la arquidiócesis de Miami, que solamente entre un 8 a un 10% de los que están registrados en una parroquia están realmente activos, fíjate. O sea, que participan en algún movimiento eclesial o en algún servicio dentro de la parroquia como lector, como ujier, en fin, en alguna manera servir. Dicen que apenas entre un 8 y un 10% son los que están realmente activos y el 90%, aunque van, que sabemos en una iglesia que en un domingo se le llena con 1,000 personas, como es, por ejemplo, en mi parroquia Corpus Christi, pero de esos 1,000 quiere decir que 800 están pasivos. Van, comulgan y se regresan a su casa, son buenas gentes. Yo en ningún momento estoy implicando que sean pecadores, malos, enemigos de la iglesia. No, gente que va a la iglesia, pero que ese porcentaje es realmente patético. ¿No te parece, Manuel?
Sí, pero ahí cuando uno va a la raíz de las cosas, qué es lo que está pasando, entonces te vas dando cuenta, nadie ama lo que no conoce. Se va dando cuenta uno que hay una falta de por eso Juan Pablo II habla de una nueva evangelización, la necesidad de una nueva catequesis, la necesidad de lanzar las redes, una nueva evangelización. Aquellos hermanos que han recibido los sacramentos y que no se sienten evangelizados, catequizados debidamente, necesitamos traerlos, hablar con ellos y que pasen por esa experiencia, ese encuentro auténtico, verdadero con el Señor, recordarles el querigma. En las aulas, cuando voy a lo que son charlas de mi estimado Pepe de formación, yo lanzo la pregunta, por favor, levante la mano las personas que escuchan por primera vez la palabra querigma, el anuncio. Y te sorprendes porque un gran número de personas levanta la mano porque vienen caminando, pero no se les ha dado el querigma como tal, lo desconocen. Y eso yo creo que también es falta de esa confianza y cercanía con la palabra de Dios, que fue uno de los tesoros de Vaticano II, por allá en el documento sobre la divina revelación, que se dijo se debe facilitar el acercamiento del fiel a la palabra, y por eso hablaba de las diferentes traducciones que hay. Nosotros necesitamos, el cristiano bautizado, necesitamos que desarrolle una disciplina, el ser humano es de hábitos, necesitamos desarrollar la disciplina de la frecuencia con la palabra, y qué mejor, acompañado sin ningún problema, por si tenemos alguna duda, del magisterio a través del catecismo de la Iglesia Católica, que es fruto, el gran tesoro también, de Vaticano II, mi estimado Pepe. Pero no hay duda, no hay duda de que desafortunadamente hay muchos hermanos caminando desconociendo los tesoros, las herramientas pastorales y doctrinales que tenemos en los documentos de Vaticano II, Pepe.
Así es, Manuel. Y tú mencionaste algo que es interesante. Todos por nuestro bautizo, porque es donde somos injertos en el cuerpo de Cristo, hemos recibido ahí también al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a todos nosotros nos ha dado ciertos dones, ciertos carismas, para que los ejerzamos cuando llega el momento ya de, digamos, ya una adultez, de ya saliendo de la juventud, de la infancia, que entramos ya a la juventud, empezar a darnos cuenta de que el Señor nos ha dado ciertos dones importantísimos. Y mira lo que dice en cuanto a que tenemos esa obligación de llevar el mensaje, y dice, sigo leyendo de este documento tan importante del laicado, en el número 3, dice, para practicar este apostolado, el Espíritu Santo, que produce la santificación del pueblo de Dios por el ministerio y por los sacramentos, concede también dones particulares a los fieles, distribuyendo a cada uno según quiere, para que cada uno, según la gracia recibido, poniéndola al servicio de los otros, sean también ellos administradores de las multiformes gracias de Dios. Manuel, yo he hablado muchas veces de que al momento de que termina nuestra vida biológica, entramos en nuestro juicio personal, y entre las cosas que tendremos que dar cuenta, tú ya lo mencionaste, la parábola de los talentos, es esos talentos que Dios nos ha dado y que quizá no los hemos puesto al servicio de Cristo en su iglesia, Manuel. Tenemos, yo conozco, hemos tenido aquí muchísima gente en entrevistas, mujeres, hombres, cantantes, en fin, todo lo que es la variedad de la iglesia, y me he encontrado que todos los que ya vienen y dan testimonio es que en algún momento descubrieron de que, chispas, mira, sí, el Señor me ha dado ese talento, a uno puede ser para la música, otro puede ser para la enseñanza, otro puede ser para cocinar, para servir, en fin, el Señor nos da talentos, pero esos talentos tienen que estar puestos en función para el servicio de la iglesia y en cierta forma para mí también mi propia santificación, ¿verdad, Manuel? Porque si yo no estoy activo, si yo esos talentos los tengo olvidados o simplemente los desprecio, algún día yo tendré que pasar cuentas sobre eso que se me fue dado, Manuel.
Claro que sí, y la palabra de Dios es muy clara. El apóstol Pablo nos escribe a través de los Colosenses, por ahí en el capítulo 3, verso 27, esa parte que tú decías, diversidad de dones y carismas. No hay duda, tenemos la garantía que a cada uno de nosotros se nos ha bautizado, se nos ha dado una porción del Espíritu de Dios. Que el don, el carisma que me ha dado a mí es diferente del de Pepe, que el que le ha dado a Pedro Pérez es diferente del que le ha dado a Juliana, etcétera. Pero la garantía es de que cada uno tiene esa participación. Y va a decir Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, verso 17. Todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por él. ¿Qué quiero decir? Que para un retiro en una comunidad, como tú bien lo decías, sí, importante quién está dando la formación, la prédica, importante quién está dirigiendo la oración, pero importante también quién está con la registración, la logística, los alimentos, el que está sirviendo con la campana, el que está lo del aseo. ¿Por qué? Porque todo se está haciendo para el Señor. Y el Señor reparte sus dones de acuerdo a su voluntad a todos y cada uno. No hay excusa para no estar sirviendo en el tomar acción viva, dinámica, en el cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es Él, nos lo va a recordar el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, mi estimado Pedro.
Así es, Manuel. Yo creo que cada persona, si alguien que nos escucha tiene duda un poco de si tiene o no tiene ciertos dones, yo creo que sería interesante que consulte, pues primero con su familia, ¿no? Si es una señora, una esposa con el esposo con la esposa, los hijos con los padres, incluso los padres con los hijos, para descubrir. Yo he oído testimonios tan lindos aquí en Radio Católica Mundial, Manuel, de gente que de repente, por ejemplo, fue la mamá que descubrió que una chica tenía una, una facilidad para hacer como actriz, como poder representar ciertos papeles, y animó a la chica, y la chica llegó a ser una gran actriz, además una actriz sana, que solamente trabajaba en películas limpias, pero fue la mamá la que descubrió esa característica en la hija, ¿no? Yo creo que nos pueden ayudar a alguien a tratar de descubrir ese carisma, ese don que el Señor me ha entregado. ¿Cómo lo puedo yo poner al servicio de los demás? Que es como dice Vaticano II. Porque los dones, Manuel, no son para la persona. No hay ningún don que diga, este don es para mí. El Señor me ha dado el don de sanarme a mí mismo. No, no, no. Los dones no son para beneficio personal, sino son para el bien de la iglesia. ¿No te parece, Manuel?
Claro que sí. El don, el carisma, Dios lo da a su cuerpo místico, a su iglesia, para el servicio de todos y cada uno. No nos lo podemos apropiar. Que de acuerdo a la apertura de nosotros, pues Dios nos bendice con ese don. Pero tener siempre en cuenta que esa es la participación del Espíritu de Dios, y debe haber en mí una nueva actitud con C, es decir, una nueva disponibilidad, una disposición para permitir yo como canal que ese don fluya, ese carisma fluya, y la comunidad pueda recibir al máximo del beneficio de esa gracia que Dios quiere comunicar. Pablo nos va a recordar que llevamos en vasijas de barro un tesoro, justamente refiriéndose al don. Ahí es donde, por eso nosotros como cristianos necesitamos trabajar en el día a día. Tú has dado las pinceladas, Pepe, invitándonos a este bello documento sobre el apostolado seglar, el apostolado laical. En el mismo documento donde estábamos en Gozos y Esperanzas, Gaudium et Spes, una constitución pastoral, va a decir justamente que, por ahí en el numeral 22, nos va a recordar, y Juan Pablo II en cada uno de sus documentos hacía mención a ella. Claro, él había participado personalmente en el concilio, y es: Cristo ha venido de parte del Padre Eterno Dios a revelarnos a nosotros los hombres, a la raza humana, en qué consiste el misterio del ser humano. Lo que indica que nosotros, por eso, constantemente necesitamos regresar al Señor, estar en ese intimar, saber, el ser humano, lo he dicho muchas veces a través de estos medios, es un ser de hábitos. Necesitamos fomentar el hábito para que se cree la disciplina de la oración en nosotros, así como estamos hablando y no estamos pensando en el respirar, porque se ha vuelto algo automático en nosotros, llegar al punto de que el orar sea algo muy natural en nosotros, ese constante diálogo con la presencia de nuestro Padre Eterno Dios en la persona de Jesús. El mundo necesita de estas semillas del amor de Dios que van impregnando la base de la sociedad, que es la familia, la cultura, van impregnándolas con los principios del reino. El mundo, queridos hermanos, necesita a Dios, el mundo está buscando a Dios, aunque el mundo esté dando tumbos y no haya digerido que a quien el que está buscando es a Dios. Así de que desde este bello documento, Gozos y Esperanzas, que es la vida de la iglesia y su relación con el mundo, desde este que describe, este decreto que describe el apostolado, nosotros como laicos, que es el Apostolicam Actuositatem, y desde el bello documento que estamos hablando, Constitución, recuerden que son 16 documentos, 4 constituciones, decretos, como el que estábamos mencionando, pero que son la columna vertebral, sobre todo estas 4 constituciones, darnos cuenta de que hay un llamado de Dios y al mismo tiempo un acompañamiento directo de Dios que está permanentemente caminando con nosotros para continuar llevando adelante la expansión del reino de los cielos en medio de nosotros. No olvidemos que Cristo ha venido y ha venido con un proyecto. El proyecto es el establecimiento del reino de Dios en medio de nosotros. Por eso nos explica, cuando nosotros vemos al ser humano tatuado de la piel a la cabeza, que irreconocible parcialmente, ingiriendo una serie de sustancias químicas que hacen perder la voluntad y el buen sentido. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, estado Pepe, que Dios lo escuchas, es un plan para llevar el hombre a la perfección, llevarnos a realizarnos plenamente en esa relación con nuestro Padre Eterno Dios, que la comenzamos a vivir desde aquí y se completa en el allá. Es una dimensión como el arquero, ¿verdad? Apuntamos desde aquí, viviendo en el aquí, y en el momento que se suelta la flecha, se completa en el allá. Así que, mi estimado Pepe, cuando escuchas el Vaticano II, el gran regalo, la gran directriz, sobre todo a través de esta constitución pastoral, gozos y esperanzas, que nos lleva de la mano, y este bello decreto apostólico de Actuotasen, que lo que están recordándonos es que Dios nos amó, nos continúa amando y nos ha confiado, como tú lo mencionabas, en la persona de Cristo, que nos ha vinculado al gran sacramento del bautismo, que nos ha vinculado a la gran realidad de la vida trinitaria, nos confía el ser transformadores desde Él, desde su nombre, desde la gracia que Él nos comunica a través de los sacramentos, transformadores, que está, replanteemos la historia para el mismo ser humano, porque Dios quiere al ser humano a salir adelante, lo quiere en otras condiciones para las cuales Él los creó, mi estimado Pedro.
Así es, Manuel. Pero si los laicos, principalmente laicos y laicas, aquí estoy hablando no solamente del género masculino, laicos y laicas, no están activos realmente viviendo su fe y no estando en ese en esa tremenda error que nos mencionó el documento de que haya un divorcio, una disectomía entre fe y vida, pero los que están activos en la iglesia tienen que darse cuenta de que su misión es evangelizar. Y mucha gente no sabe ni lo que es evangelizar. Pero fíjate, yendo a ese documento que tú ya mencionaste también, que fue dado a los 10 años de Vaticano, Evangelii Nuncianti, dice en el número 14, evangelizar constituye la misión propia de la iglesia. Y luego, Manuel, viene una frase que cada vez que yo la voy a pronunciar le digo, agárrense por lo que viene, porque la siguiente frase es tremenda. Y dice este documento, el Evangelii Nuncianti 14, dice, ella existe para evangelizar. La iglesia existe para evangelizar, Manuel. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que darnos cuenta de que yo soy iglesia. Porque tristemente, y sobre todo entre muchos de los latinos, fíjate, se nos da eso de que piensan que la iglesia es el templo. ¡Ay! Yo voy a la iglesia tal. ¡Ay! Yo voy a tal otra iglesia. Y no pensamos que la iglesia es el edificio donde celebro yo mi vida sacramental. Y no es así. La iglesia soy yo, cada bautizado somos la iglesia, y el templo es importante, es donde tenemos nuestra vida espiritual, pero la importancia que tiene, yo existo para evangelizar. Yo creo que cada persona debería quizá esta tarde, Manuel, pararse un momento frente a un espejo y con sinceridad preguntarse así, viéndose a los ojos uno mismo, ¿yo realmente estoy evangelizando? ¿Realmente yo cumplo con la razón de mi existencia, que es vivir en Cristo y llevar a Cristo a otros, Manuel?
Y justamente ese numeral va mucho más fuerte y va a decir, cuando dice la iglesia, la esencia de la iglesia misma, la evangelización de todos los hombres, la sumisión esencial y una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual, está hablando de 1975, por eso decimos que esta bella exhortación apostólica continúa siendo un documento profético porque tiene validez en el día de hoy. Dice, una tarea que, y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual, imagínate, 1975, y estamos a 60 años, dice, hacen cada vez más urgentes. Hoy, más que nunca, hay una gran urgencia de lanzar las redes, de contagiar del testimoniar, que me parece muy del espíritu que hemos iniciado por ello, lanzar las redes y el de contagiar desde ese testimoniar que viene a cuestionar a la sociedad, de dar a conocer a Dios. No existe una fórmula mágica a través del cual podamos demostrar a Dios con la D de David, pero a lo que estamos llamados es a mostrar con la M de María, desde la vivencia, señalar con nuestras vidas de que Cristo está vivo, está actuante, de que la iglesia está viva. Necesitamos, queridos hermanos bautizados, espabilar y regresar, como nos decía el Papa Juan Francisco en la primera Pascua que celebraba como Papa, estén renovando su Galilea, allí donde él se encontró con sus discípulos vivos, resucitados, estemos renovando esa Galilea cuando tuvimos nuestro primer encuentro con el Señor. Para muchos pudo haber sido un retiro de Maús, para otros pudo haber sido una experiencia a Cristo, para otros pudo haber sido un cursillo de cristiandad, para otros pudo haber sido el exilio, el haber llegado a estas tierras y conocer al Señor, para otro un problema financiero que tuvo, etcétera, etcétera. Lo importante es volver a la fuente, reencontrarnos con el Señor, como nos dice ese bello documento de Iglesia en América, del año 2000, la Iglesia en América. Se requiere tener un encuentro auténtico con Jesucristo, camino de conversión, metanoia, giro de 180 grados en la vida, camino de comunión, camino de solidaridad. Vivimos tiempos, estimado Pepe y Radio Escuchas, que si no ejercemos la solidaridad con los cambios que está habiendo, muy difícilmente vamos a salir adelante. Necesitamos refortalecer la esperanza, y eso se logra en la medida de una vida sacramental. Frecuencia con la confesión, frecuencia en el recibir el cuerpo, la sangre de Cristo. Recuerden la gran enseñanza de nuestro Señor por el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 15, creo que es: quien vive en mí está en mí, da mucho fruto, pero sin mí nada podrán hacer. Darnos cuenta que unidos a la raíz podemos dar mucho fruto en el nombre del Señor, estimado Pedro.
Sí, es así, Manuel. Manuel, no nos queda mucho tiempo, y yo creo que muchas de las personas que están con nosotros en esta tarde de viernes o cuando se repita el programa, se están ahora preguntando, bueno, yo quisiera evangelizar, pero no sé qué tengo que hacer yo para poder cumplir con esto que Pepe y Manuel en esta tarde nos están poniendo tan enfrente, ¿no? ¿Qué puedo yo? ¿Dónde puedo yo? Y mira, Manuel, yo no sé si tú los conoces, pero yo sé que en el internet hoy día hay varias páginas católicas sobre evangelizar. Yo creo que en el buscador de nuestra computadora, de nuestra tableta, del teléfono, si uno pone escuelas de evangelización, te vas a encontrar que hay varias escuelas. Estoy hablando de los que hablamos el idioma del cielo, el castellano. Hay varias escuelas de evangelización que se pueden hacer online, o sea, por mi tableta, por mi internet. O sea, que yo no tengo el pretexto de decir, no, aquí en mi parroquia o en mi diócesis no hay ninguna escuela de evangelización. Ahí están. Ahí es donde la tecnología nos ha hoy día, como tú bien lo apuntaste, abierto puertas que hace años ni pensábamos, ¿no? Y hoy día, en internet, se pueden encontrar muy buenas escuelas. Concretamente, yo recomiendo mucho la de Pepe Prado en Guadalajara, México, porque fue de los pioneros precisamente en esta nueva evangelización. Pero sí hay recursos, Manuel. ¿Tú conoces algún otro recurso que pudieras recomendarle a la gente en estos minutos que nos quedan?
Bueno, yo les recomendaría ir a la página de Info Vaticana, está catole.net, Instituto Fe y Vida, la página del cepi.org, cepi, cepi.org. Hay muchos cursos presenciales si están en la ciudad o si viven en alguna de las ciudades del sureste de los Estados Unidos, algunos de los estados, y también los hay en línea, lo que se llama en inglés online. Yo creo que nosotros no podemos esperar que nos llegue a la puerta de parte de nuestra parroquia diciendo, mira, les tenemos este programa. También necesitamos ser creativos.
Exacto.
No olvidemos que el apóstol Pablo supo encarnar y entendió esto muy bien. Por eso en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 16, nos va a recordar, ¡ay de mí si no evangelizo! Porque porque evangelizar no es gloria para mí, sino es necesidad, nos va a decir Pablo, ay de mí si no evangelizara. Y una iglesia que no evangeliza, si nosotros como cuerpo místico no evangelizamos, estamos renunciando a ser instrumentos de la conversión de los no creyentes. Suena duro, pero es una traición al mismo Cristo, porque estamos no cumpliendo con esa misión. Mientras, que tengamos muy claro, mientras exista un solo hombre o mujer en este mundo que no haya recibido la luz del Evangelio, como iglesia no hemos terminado, no hemos finalizado nuestra misión como iglesia. Necesitamos volver, como en Hechos de los Apóstoles 2:15, a esa iglesia allí en Pentecostés, que lo primero que hizo fue inmediatamente predicar abiertamente el Evangelio, y hubo allí mucha conversión de judíos. Pablo predicaba igual en el templo, Pablo predicaba igual en la sinagoga. Así de que necesitamos, Pepe, otro punto que se podría desarrollar algún día es, está en riesgo nuestra identidad. La gran invitación, queridos hermanos, recobremos nuestra identidad, y la recobramos en la medida que vamos buscando nuestra cercanía, nuestro marco en la persona de Cristo.
Así es, Manuel. Pues Manuel, el tiempo se nos ha terminado. Te agradezco muchísimo tu gran participación. Como tú dices, vamos a tener un programa en un futuro nuevamente volviendo a Vaticano y a ese punto que tú acabas de anunciar, nuestra identidad. Pero por hoy, pues se nos fue el tiempo volando. Así que muchísimas gracias, mi querido Manuel Antonio. Y a ustedes, mi querida familia. Ya saben con lo que Pepe se despide todos los viernes. Primero, hoy tarea. Compren el documento, los documentos de Vaticano II. Vaticano II en general, en cualquier librería católica los encuentra. Y vamos a seguir en futuros programas hablando un poco de este importantísimo documento para actualizarlo hoy. Así que, si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo lo que hicimos hoy, ponernos en sintonía. Hasta entonces, feliz fin de semana.